Pues muy buenas tardes y bienvenidos todos a este quinto programa del Dragón Verde aquí en Hispanidad Radio. Lo primero, por supuesto, pues saludar a Patria Manolo.
Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, hoy hemos cambiado un poquito la dinámica del programa, ¿no? Para que no os aburráis tampoco. Así que vamos a empezar por esa sección nuestra de El Giratiempos. Patri.
Pues esta semana en El Giratiempo tenemos dos efemérides. La primera, el 12 de noviembre de 1982, nació la actriz estadounidense Anne Hathaway, protagonista de películas como Princesa por sorpresa, El diablo viste de Prada o Las brujas de Roald Dahl. Y el 12 de noviembre de 2009 se estrena en Reino Unido la serie de televisión Misfits de Howard Overman.
Pues, no sé si tenía algo que decir.
Interesante.
Bueno, yo recomiendo ver Misfits. A mí me gustó mucho la serie. Y bueno, por supuesto, pues.
Bueno, está en Max.
¿Está en Max?
Sí.
Ah, bueno, pues ya sabéis que en Max podéis ver la serie de Misfits. Yo os la recomiendo mucho. Y bueno, pues felicidades, Anne Hathaway, ¿no? Ya que estamos.
Felicidades.
Pues bueno, ahora. Vamos. El ratón, que va justito.
Del 15 al 23 de noviembre te esperamos para celebrar la 50 edición del Festival de Huelva. Cine iberoamericano.
Pues bueno, con esta entrada, ¿no?, del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, queremos presentar pues al invitado de hoy, que no es otro que una persona que ha trabajado durante muchísimos años por el festival, tanto que es uno de sus fundadores y fue su presidente durante también muchísimos años. José Luis Ruiz, bienvenido.
Bien hallado y encantado de estar con vosotros.
Bueno, para nosotros pues es un placer tenerte aquí y bueno, para conocerte un poquito más antes, pues Patri, hoy Patri, hoy le ha tocado a Patri más, nos va a hacer, bueno, nos va a presentar un poco a la persona, ¿no?
Muy bien.
Pues José Luis Ruiz, licenciado en Historia de América, inició su carrera en el cine como presidente del Cine Club Huelva y luego fundó el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, el cual dirigió durante 21 años. Encargado por el Ministerio de Cultura, organizó las jornadas de cine iberoamericano en Madrid, promoviendo la creación de una organización iberoamericana de cine, donde fue secretario general. También organizó encuentros de coproducción en el festival, fortaleciendo la colaboración entre España e Iberoamérica. En los 2000 creó y dirigió el Festival de Cine y Deportes de Sevilla y como productor fundó Tarteso Film y Paula Film, además de ser socio de Mino Films, especializada en cortometrajes. Reconocido por sus aportes al cine, ha recibido premios como la Cruz de Isabel la Católica y el premio ASECAM. Fuera del cine, ha impulsado diversos proyectos culturales en Huelva, como la Feria del Libro, el Festival de la Rábida, Marzo Teatral y el Latitudes Festival Internacional de Fotografía.
No te ha dejado nada.
Wow.
Bueno, yo creo que la primera pregunta siempre para nosotros es obligatoria, que ¿qué tal te encuentras, José Luis?
Pues me encuentro estupendamente. Ya pendiente para que salga, veamos la primera película.
Bueno, yo creo que sería es fácil empezar por la primera pregunta sobre el festival, que es cómo nació, ¿no?, y cómo se ideó, ¿no?, el Festival Iberoamericano.
Sí. Bueno, tendríamos que situarnos en el Cineclub Huelva. Cineclub Huelva, que era al comienzo Cineclub de Educación y Descanso, y después ya empezó a nominarse como Cine Club Huelva. Entonces yo era muy joven, acababa de llegar de Huelva, en donde yo vivía y vivían mis padres. Y bueno, cuando llegué a Huelva, después de vivir en Londres, vivir en Madrid, vivir en Sevilla, pues me encontré que la situación cultural era bastante cortita. Y con un amigo después estuvimos pensando qué hacer, qué actividad nueva traer a nuestra ciudad. En principio pensamos en la música, que podría ser Juventudes Musicales, pero triunfó la que más nos interesaba, un cineclub, porque además la otra persona era un catalán, ingeniero que vivía en el Hotel Victoria, entonces propiedad de mi familia, y bueno, y era un erudito en cinematografía, y realmente pues fue muy grato. El cineclub en principio fue creado por el cura Roldán, José María Roldán, ¿eh?, que era una persona muy emprendedora, y bueno, pues lo que pasa es que no sé por qué razón desistió de seguir en el cineclub y dimitió. Entonces pues llegué yo, bueno, llegó antes este ingeniero industrial catalán, que estuve como un año o dos años, y como lo trasladaron, fui yo el que cogió las riendas, ¿no? Lo que pasa es que el cineclub, aun cuando realmente se desarrollaba de una manera convencional en el momento, que era presentación, proyección y coloquio, tenía lugar una vez a la semana. Y bueno, fue un éxito rotundo, seríamos como 300 socios, y además lo más bonito del caso es que hay que pensar en la época de la que estamos hablando, una época en que la censura era bastante férrea, y bueno, de alguna manera pues nosotros poníamos películas comerciales de las que se traían de distribuidoras, entonces en Sevilla o en Madrid, y algunas las metíamos de estrangue, que venía a través de alguna embajada o bueno, o bien de algún otro país. Y realmente lo bonito del cineclub, y mucha gente todavía me habla de ello, y gracias al cineclub aprendieron a ver el cine. Lo bonito era que realmente de esos 300 socios cada uno era de un color, de un pelaje, digamos, y nunca jamás, y con tanta antelación pudimos comprobar lo que era la democracia, porque allí cada uno daba su opinión y respetuosamente la otra persona que no estaba de acuerdo con lo que decía sobre la película, pues de alguna manera le respondía, ¿no? Fue una etapa muy bonita, porque además yo en todas mis actitudes pues voy buscando lo mejor, y no, la inactividad no te lleva a ningún lado. Entonces el cineclub tuvo más vida, además de la cinematográfica, ¿no? Bueno, dentro de la cinematografía empezamos a organizar una vez al año el día del cine, que el día del cine era, me parece que era final de enero o febrero, era cuando era el santo San Juan Bosco en su momento, por el sindicato del espectáculo, era por lo visto el patrono del cine. Y ¿en qué consistía el día del cine? Pues una película que traíamos, que conseguíamos de la filmoteca, que entonces la filmoteca estaba hecha trizas, o sea que tenía muy poca importancia, estaba dentro del Ministerio de Información y Turismo, pero tenían unas películas que merecían la pena, ¿no? Y entonces pues poníamos una película, digamos, retrospectiva, como puede ser Intolerancia, como puede ser El Último. Quisimos de alguna forma traer La Carroza de Potemkin, pero eso no nos lo dejaban bajo ningún concepto. Después de la película pues nos reuníamos a cenar, buena parte de los socios, y allí se entregaban y se nominaban los premios que cada año pues la directiva del cineclub pues atribuía, ¿no? Era a la mejor película, al mejor actor, a la mejor actriz, y al cine de la ciudad de Huelva que tuviese una mayor continuidad en la calidad y en las buenas películas. Y bueno, gracias a eso, pues empezamos a traer gente, ¿eh? Y el primero que vino fue Luis García Berlanga, del que fui muy, muy amigo durante mucho tiempo, hasta que murió. Y pusimos El Verdugo, para mí probablemente la mejor película de cine español. Y después, otro año, el premio se dio a Carlos Saura, que fue en el año 69, que me acuerdo, por La Caza. Y al otro fue Jorge Grau por Noche de Verano, creo que se llamaba. Y por último fue Manolo Summer, buen amigo, también ya fallecido. Y pusimos Juguetes Rotos. Tras eso, nosotros queríamos hacer más cosas. Y aun cuando no fuera de puramente de cinematográfica, por ejemplo, organizamos una sesión de jazz con un grupo checo fantástico. Hacíamos un cursillos de cine que teníamos tuvo un gran éxito. Por la mañana eran para los chicos de los colegios, y por la tarde eran para los adultos, ¿no? Ese cursillo fue dado por probablemente los dos mejores críticos de cine de aquel momento, Diego Galán y Fernando Lara. Así fuimos de alguna manera andando y rodando, y estaba claro que tras eso queríamos más, y entonces se nos ocurrió concretamente a mí hacer un festival de cine. En aquel entonces teníamos que pedir una autorización para que el festival tuviese lugar y tuviese su sitio, ¿no? Hicimos una petición al Ministerio de Información y Turismo, porque todavía no había Ministerio de Cultura, a la Dirección General de Cinematografía, y se nos contestó con una carta muy amable. En este caso, cuando las cartas son amables, al final terminan mal. O sea, porque sí, es muy loable, digamos, el deseo que tienen ustedes de organizar, pero resulta que no es posible, porque habría demasiados festivales en el país. Y bueno, eso fue en el año 72, tuvimos que asumirlo así, pero yo tengo mucho tesón, y volvimos 3 años después, y entonces sí se nos dio con todas las bendiciones, con poquito presupuesto, con el Ministerio de Información y Turismo con poco presupuesto, y menos el Ayuntamiento, que no tenía realmente ese dinero, mucho en ese momento, muchos recursos económicos. Y bueno, pues entonces pudimos hacerlo, y el primer año fue un ensayo, y me gusta empezar como un ensayo, pero vimos que tuvo un gran éxito entre el público, sobre todo entre el público más bien joven. Era un cine entonces, estamos hablando de Latinoamérica, un cine muy politizado, porque en aquel momento pues en el continente latinoamericano pues estaban vigentes muchas dictaduras, ¿no? Y entonces había dificultades, y las películas no eran a lo mejor de como nos hubiera gustado que fueran, en fin, que llamasen más la atención. Pero bueno, fue poco a poco. Fuimos avanzando y, claro, tuvimos la suerte que, bueno, yo sugerí en la reunión nuestra del vamos a llamarla del consejo, alterar las estructuras del festival, y entre ellas dar un premio homenaje, a un hombre de cine o mujer de cine que en fin hubiera tenido una trayectoria realmente que lo mereciera, ¿no? Y entonces yo recuerdo en aquella reunión que yo dije, vamos a traer a Buñuel, y alguien de los compañeros me dijo, tú estás loco, vamos a intentarlo. Bueno, pues se hicieron las gestiones y al mes estaba yo en México hablando con don Luis, y don Luis me dijo que sí. Era la primera vez que Luis Buñuel venía a España a un festival de cine. Él había ya rodado aquí Viridiana y Tristana, ¿no? Y bueno, el hombre, pues, claro, todo esto, todas estas figuras tienen alrededor de él una mitología, digamos, buena o mala, ¿no? Y claro, nosotros, aunque yo tenía el sí de don Luis, pero tenía la problemática que faltaban dos meses por ahí, a ver si al final nos va a dejar tirado. O sea que no. Y no. Pues, o sea, vino don Luis, acompañado de un guionista, del productor, del doctor, o sea, cinco o seis personas, ¿no? Y claro, eso fue un aldabonazo. Un aldabonazo el entrar a Buñuel, porque vinieron mucha gente de Madrid, de fuera, para recuerdo que realmente queríamos nosotros guardarle la privacidad lo máximo posible para que no nos molestaran, y lo alojamos lo que ya no existe, la antigua hostería de la Rábida. Allí tuvo dos noches y se puso cuando Last Door, dos películas de mudas de la época de, digamos, del comienzo, de sus comienzos, Last Door y El perro andaluz, creo que fue, y después, al otro día, hubo un coloquio con él, una presencia que además me decía, no, a don Luis no, que no, él tomó el mando el guionista y dijo, no, a don Luis no, que no se le pregunte. Bueno, todo el mundo, pues callado, ¿no? Y era como un miedo reverencial del público hacia la figura de una persona de la enorme categoría artística de Luis Buñuel, ¿no? Pero al final, don Luis, al final, que era medio sordo, y no, pero habló poco, pero habló. Y se llevó muy buen recuerdo de Huelva, muy buen recuerdo de Huelva. Después yo, otra vez que volví a México, fui a visitarle, y bien, muy bien. Y realmente ya con esa, digamos, esa garantía o esa credencial de haber traído a Luis Buñuel a Huelva, un festival que no conocía prácticamente nadie, porque estaba empezando, pero bueno, un aluvión de gente increíble, ¿no? Y entonces a partir de eso nos dio fuerza para buscar siempre lo que más le pudiera interesar al público, y bueno, dentro de lo que resulta y es un festival de cine. Después, tras Luis Buñuel, vino Luis Berlanga, vino Carlos Saura, vino Jaime Armeñán, vino María Félix, que también fue un bombazo, entonces María Félix. Bueno, trajimos lo mejor de lo mejor del cine de habla española. especialmente directores, también actores y actrices, como digo, María Félix. María Félix, gracias a que nosotros teníamos un contacto muy bueno con Televisa, la entonces cadena de televisión que tenía en Madrid una pequeña sucursal, vamos a llamarle, y bueno, y ellos hicieron la gestión y María Félix desde México se fue a París, en Concorde, entonces existía el Concorde, y de París se vino a Huelva. Ella me decía, bueno, yo no sé por qué he venido al final aquí a vosotros, a Huelva, que había mucha gente que no sabía ni dónde estaba Huelva. Gente, estoy hablando gente del otro lado del charco. Por ejemplo, una vez que estuvo la subdirectora general de cine de México, de la época de López Portillo, y bueno, cuando hablé con México, ellos la mandaban al aeropuerto de Granada. Pero ustedes, ¿qué están haciendo? Si estamos a 90 kilómetros de Sevilla, ni venir a Sevilla. Y es que resulta que en Granada hay un pueblo que se llama algo así como Huelva, pero no exactamente, no me acuerdo ahora mismo, Huelca. Bueno, ese Huelca sería Almería. Y bueno, así empezó el festival. Empezó más con una... tuvimos mucha... porque vinieron mucha gente a trabajar, a cambio de nada. Y nos hicimos con un equipo maravilloso, un equipo de trabajo maravilloso, tanto en lo humano como en lo profesional. Y claro, resulta que eran gente bastante preparada, y cuando venían los actores, las actrices o los directores, pues había una relación, interrelacionaba muchísimo. Y bueno, y a lo mejor terminábamos a las 3 o a las 4 de la madrugada con ellos, tomando una copa. O,
sigue pasando. Bueno, ¿no? Sigue pasando todavía.
Tiene que pasar. Claro. Y bueno, eso es el festival. El festival en América es profundamente conocido, o era en su momento. Yo puedo hablar fundamentalmente por los 21 años que yo lo he llevado, ¿no? Y entonces Huelva, yo lo digo, parece un poco ostentoso, pero es así. En muchos, digamos, ambientes de América Latina, pues Huelva se conoce más por el Festival de Cine que por la hazaña del descubrimiento. Uh-huh. Eso es así. Y bueno, estuve 21 años. Me pareció que era suficiente, y antes se lo dimos al ayuntamiento. Se lo cedimos al ayuntamiento porque, claro, nosotros lo que queríamos es una continuidad, como está ocurriendo ahora, ¿no? Y además, ya pues no teníamos apuros financieros, apuros económicos, que lo teníamos, pero ya el ayuntamiento se hizo cargo del festival, que incluso yo con el ayuntamiento me volvieron a llamar y hice dos o tres certámenes. En uno de ellos, tiene mucha gracia, en uno de ellos yo estuve en Los Ángeles, y porque a mí me ha interesado mucho la parte marginal de los países o países marginales, mejor dicho, de Estados Unidos, y el cine chicano para mí era muy importante. Entonces había una película que se llamaba Selena, que Selena era una cantante chicana, pues que quien lo hacía no era tan conocida como ahora, era Jennifer López. Y bueno, y en principio nos pidieron cuatro billetes desde Chicago en primera clase. Bueno, hice unas gestiones con compañías aéreas, se consiguió, pero lo que no conseguimos fue a ella, porque al final nos dejó tirado. O sea, que no así como el caso de Sonia Braga, que Sonia Braga era una de las actrices más importantes de Brasil. Sonia Braga, yo la vi en Nueva York y le invité y me dijo que sí. Y entonces estaba haciendo una película en Sudáfrica. Y esta mujer tuvo la generosidad de, estando en Ciudad del Cabo o en Johannesburgo, coger un avión, venir a España y estar 3 días con nosotros, en pleno rodaje, y volver. Y entonces son, claro, el festival está lleno de anécdotas, lleno de anécdotas, porque han sido tantos los que han venido y han pasado por aquí, que realmente pues da mucho para ti.
Sí, yo le iba a preguntar también sobre, dado su currículum y todo lo que nos ha estado contando ahora, que usted es una persona muy preocupada por la cultura, sobre todo la de Huelva, ¿no? Dado toda la actividad que, bueno, todo el legado que está dejando a la ciudad, quería preguntarle sobre qué diferencia hay a nivel cultural sobre eso, la culturización que había en Huelva justo cuando se creó el festival hace 50 años y ahora. ¿Cuáles son las principales diferencias?
Que ahora hay muchos más recursos. Claro. Y se de alguna manera tiene más influencia el mundo de la cultura que antes. Y entonces, pues, aunque yo estuve en el ayuntamiento también llevando cultura antes de la democracia, y bueno, yo me he saltado a la torera todas las normas, digamos, oficiales en muchos casos. Y yo creo que ahora Huelva lo que ofrece culturalmente, pues es como cualquier otra ciudad española, ¿no? Más o menos.
Sí, claro, igual de grande. No, el festival es, como usted ha dicho, es muy reconocido en Latinoamérica. Aquí las veces que hemos ido nosotros, la gente que viene del otro continente vienen súper agradecidas y la ciudad se vuelca mucho con ellos. Así que a día de hoy...
Sí, es que había, ya le digo, había una interrelación entre el propio equipo y los invitados. Los invitados que venían de América Latina. Hombre, yo cuando iba a Argentina, lo primero que me preguntaban, oye, ¿y el abogado y la mujer, cómo están? Por ejemplo. Y entonces, yo he estado también hablando de Argentina en Buenos Aires. Y me invitaron a un cineclub allí, pero un cineclub que era del Instituto de Cine de Argentina, una sala de 300 personas por ahí, y entonces yo vi la película y antes el presentador dijo, y se encuentra con nosotros el director del Festival de Cine de Huelva, ¿no? Un aplauso enorme. Muy bien.
No es para menos.
No, pero bueno, realmente lo que se ha vivido ha sido muy intenso, muy bonito, ha motivado, digamos, la amistad con mucha gente importante. Y, por ejemplo, también el Festival de Huelva se preocupó mucho porque, como realmente en los comienzos, el contenido y el número y la cuantía de las películas latinoamericanas no eran tantas, a excepción de Argentina, Brasil,
Chile,
México y algo de Cuba, que era una actividad de Estado, digamos, ¿no? Pues
me ha ido bien. No, sí, que ha incentivado a que muchos más países se hagan más producciones.
Sí, bueno, eso era una idea que teníamos siempre. Y a través de cuando Pilar Miró era directora general de cine, pues se intentó hacer en Madrid. En Madrid tuvimos dos reuniones en dos años. Me nombraron secretario general, pero de ahí no salió nada, no salió nada. Pero yo seguía insistiendo y en uno de los últimos de los últimos certámenes, pues sobre la marcha hicimos una mesa redonda, privada, no al público, sobre esta problemática de que el cine latinoamericano no era lo suficientemente conocido, pero incluso dentro del propio continente. O sea, el propio continente latinoamericano, en Argentina, pues casi conocían poco del cine venezolano. En Venezuela no se conocía el cine brasileño, por ejemplo, ¿no? Y entonces vi que estaba, hombre, nosotros nos apoyaba en lo que entonces se llamaba el Centro de Cooperación Iberoamericana y el Ministerio, ¿no? Y entonces, como esa pequeña, digamos, reunión fue muy positiva, al otro año organizamos ya de una manera muy profesional y muy seria un encuentro de cineastas y gente y también y productores de televisión, a la que acudieron mucha gente, o sea que y fueron dos días, una de entre ellos, intercambiar digamos ideas, y en la otra, al otro día, era eso lo hicimos en la Casa Colón. El otro día era la, digamos, un mercado de películas, ¿no? Aquí se han forjado, se han de alguna manera se han concebido y han salido películas que realmente ya se han visto posteriormente, ¿no? Eso quizás haya sido uno de los aciertos mayor del Festival de Cine, ese encuentro, que de ahí nació Ibermedia, o sea, la correspondencia entre la cinematografía española y las cinematografías latinoamericanas.
Ya enmarcándonos un poco en esta 50 edición, porque celebrar 50 ediciones es un hito muy importante, ¿qué significa para usted este aniversario y qué emociones le genera?
Hombre, la emoción que me genera son todos recuerdos, sobre todo teniendo en cuenta que con el
acérquese un poco al mío.
Sí, son todos recuerdos, sobre todo teniendo en cuenta que con el tiempo que ha pasado hay gente, tanto de nuestro equipo como de los invitados, que ya no están con nosotros, que han fallecido o que se han retirado. Entonces eso para mí es fundamental, ¿no? Y bueno, efectivamente me genera, es lo que preguntaba, ¿no? ¿Sí? La satisfacción del deber cumplido, y sobre todo de que entre todos pues dimos a Huelva una actividad de internacional de primer nivel, ¿eh? Porque nuestro festival hubo un momento que era importantísimo, hasta tal punto que Pilar Miró, cuando era directora general de cine, pues quiso desde el ministerio que se auspiciasen exclusivamente dos festivales, uno el de San Sebastián porque era internacional, y otro el de Huelva porque era latinoamericano.
¿Cómo ve usted la evolución del festival a lo largo de todos estos años? ¿Cómo ve el festival desde que yo empezó, usted se fue, ¿no?, y después todos los años hasta el día de hoy?
Hombre, ha habido momentos malos, momentos buenos, ha habido momentos malos, momentos buenos, pero en cualquier caso yo he abandonado mucho el cine. Yo ahora mismo, más bien por digamos motivación generacional fundamentalmente, yo ahora mismo si me dicen actores, actrices de América Latina, pues puedo hablarlo de muchísimos, pero de hace 30, 40 años, 25 años, 20, pero ya los actuales no tengo la referencia de ellos, ¿no? Entonces yo, como por otra parte yo he abandonado mucho el cine, o sea, desgraciadamente el cine en general, pues para mí no tiene, no sé si es que yo he cambiado o ha cambiado el cine, pero no tiene el interés de antes, ¿eh? Faltan directores de categoría, estoy hablando a nivel ya mundial, ¿eh? Y bueno, y por otra parte, pues ir al cine, que antes era una gozada, en el sentido de que era el encuentro de con gente que bueno, que iban a lo mismo y que de alguna forma se entretenían o sacaban conclusiones de una película, ahora vas al cine y te encuentras a lo mejor con una persona, o sea, yo por ejemplo, yo iba al cine dos veces a la semana, ahora puedo ir dos o tres veces al año. Bien, es verdad que está la televisión, que la televisión te ayuda mucho en revisar películas, sobre todo revisar películas o películas que se te han ido y no las has podido ver, y entonces aprovechas.
¿Usted cree que ha habido un aumento de calidad en el desarrollo del festival o un...?
Hombre, o... yo...
No, claro, iba a preguntar, desde que usted dejó la dirección del festival, si ha ganado calidad, si la ha perdido.
Hombre, yo no debo hablar.
Si le vamos a meter en un lío, nos lo ahorramos. ¿No?
Pero bueno, bienvenido al festival y ojalá siga empujándose y que llegue a los 100 años y más, ¿no? O sea que no...
Llevan más ediciones que los premios Goya, por ejemplo.
Sí, claro. O sea, claro. Y no empezó cuando queríamos nosotros.
Claro.
Porque nos dijeron que no. Que no.
¿Qué consejo le darías a los próximos cineastas, las próximas generaciones y organizaciones de festivales iberoamericanos?
Es complicado la pregunta que me hace. O sea, porque depende mucho de cómo está la producción allá, que tiene muchos altibajos. Por ejemplo, en Argentina lo están pasando muy mal, ¿eh? Sí. Con el nuevo gobierno, pues realmente casi ha eliminado el Instituto de Cine. Entonces estará lleno de altibajos esa carrera, ¿eh? que debe funcionar siempre, porque el cine realmente es un reflejo de la realidad, y independientemente de lo que te puede enseñar y mostrar, pues un entretenimiento de primer orden.
¿Cómo cree que el festival ha influido en la ciudad de Huelva? ¿Y cómo cree que la ciudad de Huelva recibe al festival?
Hombre, al principio... Bueno, muy bien. Al principio, claro, siempre queremos más. Y yo, bien, es verdad que se trabajaba entonces con 4 salas, a lo mejor, o con 5 salas. Pues hemos puesto parte del festival, por ejemplo, en las colonias, en el Fantasio, en el Odiel, en el Gran Teatro, en el Rábida. El Emperador era fantástico, porque el Emperador, tonto, tenía 1.100 butacas. Que se dice pronto, 1.100 butacas, y se llenaba después el cine, como recordarán ustedes, antes ya de desaparecer, lo transformaron, y en la parte de entresuelo metieron 2 salas pequeñas de 80 butacas. Sí. Y nos vino muy bien, porque nosotros estábamos constantemente creando nuevas secciones. Por ejemplo, bueno, una sección que lo que decía yo, pero no lo terminé antes, es que el cine de nuestros comienzos, el cine latinoamericano era flojito, era cortito, ¿eh? Entonces nosotros introducimos digamos a la literatura como también una sección de cine y literatura, ya que el cine se ha se ha, de alguna manera se ha mantenido en parte por obras literarias. Entonces aquí han venido, lo digo tal yo, veintitantos, bueno, cuatro premios Nobel. Sí. Camilo José Cela, Mario Vargas Llosa y alguien más.
Yo tampoco lo sé. Usted ha dicho antes como que falta a nivel mundial como figuras que dirigen, sean directores y directoras de cine que sean como mejores, ¿no? Que ofrezcan más calidad.
Sí.
Le iba a preguntar si considera que el público, sobre todo el público que accede al festival, es un poco menos exigente debido a que las obras pueden que estén decayendo un poco en calidad.
No. Yo creo que sigue igual. O sea, yo cuando he hablado de el cine a nivel mundial, pues lo que pasa es que el cine tiene unas competencias que antes no existían. O sea, que no solo la televisión. Yo me acuerdo que en la época en la que nosotros estábamos, había la única televisión era la televisión española. Tenían los dos canales, el normal y el de UHF, pero estando en el festival se inició esa vertiginosa carrera de nuevas televisiones de gran envergadura, ¿no? Por ejemplo, bueno, ya está el gran amigo de todo, ¿no? Entonces, solo basta coger, digamos, el mando a distancia y bueno, ver montones de nuevas. Y ahora con la plataforma mucho más.
Claro.
Esa es la problemática del cine, que el cine se está quedando como cine, como el ritual de, digamos, de lo que es el cine, que es ir al cine, digamos, donde en la oscuridad, donde el espectador se comunica con la historia. Mejor que en ningún sitio, ¿no?
Sí, pero, esa isla, para verla.
En sus años como director del festival, hay... No pasa nada.
Un pequeño problema, no pasa nada.
No pasa nada.
Directo.
Yo que soy malísimo. Normalmente soy...
Yo igual.
Un petardo.
En sus años como director en el festival, ¿sabe si ha surgido algún proyecto cinematográfico o alguna colaboración que lograron impactar en el cine iberoamericano?
Hombre, de las películas realmente que aquí se concibieron, pues no lo sé. Lo que sí, por ejemplo, personalmente, yo fui productor de la película en coproducción con Rusia, y en esa película, que es hecha por un chileno precisamente, pues hay parte que se rodó en Moscú y parte que se rodó en Sevilla. Huelva, La Rábida, durante el festival. Curioso, porque sale la inauguración del festival, ¿no? Y bueno, pues no sé si respondo bien a la pregunta.
Sí.
¿Qué película era?
Es que la película se llama mi ministro ruso, pero trabajarlo con los rusos es complicado, es muy complicado. Y entonces, así como...
Se mete el sonido del papelito.
No se preocupe.
No pasa nada.
Así como en la producción era muy arriesgada, en el sentido que era la primera vez que se hacía una coproducción con Rusia. Trabajar con los rusos es difícil.
Tela.
Sí. Y después en la exhibición yo tenía una parte y los rusos otra. Por visto, en Moscú tuvo bastante éxito la película, pero yo la película aquí es que no la he podido vender o no la he sabido vender a exhibidores, uh-huh, a distribuidores. Y claro, a mí, pues, menos mal que en su momento conseguimos bastantes ayudas, ¿no? Pero realmente a mí me costó dinero.
¿Crees que el cine iberoamericano ha ganado suficiente visibilidad internacional o sigue estando un poco apartado de...?
No, sí. Hombre, las buenas películas latinoamericanas que se ven en festivales, pues se pueden ver fuera de los festivales en Europa, en muchos países, en muchos. Depende justamente de la calidad cómo la llega al público, porque al final esto es un negocio y esto, pues, al final las películas se venden y se hacen pensando en el público, que van a gustar mucho y que van los productores van a dar el dinero.
Bueno, de aquí han salido figuras muy importantes también, como a día de hoy es Alejandro González Iñárritu.
Ha ganado
ya dos Oscars.
Sí, absolutamente. Sí,
o sea, que aquí también se...
No, sí, y cine argentino ha habido cosas muy, muy, muy buenas. El cine argentino, para mí, tiene una gran calidad. Lo que pasa es que lo que decíamos antes, ahora con el nuevo régimen, pues parece que se puede venir abajo en cualquier momento. Y el cine brasileño en algunos casos también, ¿eh? Lo que pasa, tiene la problemática del idioma, pero también, o sea que no... sí, México funciona bien en ese sentido, ¿no? O sea que ha hablado de un buen director, pero hay otros directores como Ripstein, como muchos que son bastante buenos.
Sí, sobre todo el cine mexicano.
Sí.
Aquí es uno de los mejor recibidos también,
sí,
porque creo que debido a su cercanía con Estados Unidos también se facilita un poco ese tipo de producciones y es un tipo de cine en el que los espectadores que somos un poco más los espectadores que son más dados a consumir un cine comercial les resulta más familiar. No es un cine tan, sí, de denuncia como puede ser el cine colombiano.
Sí, bueno, ya en la época de la denuncia, en cierto modo, ha ido en regresión. Cuando dices lo del cine norteamericano, me viene a la cabeza la película, probablemente para mí una de las mejores que hemos puesto, por lo menos en mi época, que era hecha por un chicano, Gregory Nava, que se llamaba El Norte. Y la película... no, era en español y en inglés. Era de la emigración una historia personal de un migrante que va desde Nicaragua, creo que era, o desde Centroamérica. Terminando en Los Ángeles. La película era fantástica. El problema de la película que tenía era 3 horas y media. Yo la había visto en Francia y me encantó, y entonces la conseguimos. Pero los americanos son muy astutos y muy, como diría yo, muy comerciales, sí. Y las películas que tienen mucha duración, pues la simplifican, la cortan en algunas secuencias, hombre, que sin trastocar el leitmotiv y la idea general del cine. En este caso se dio uno muy muy gracioso, ahora digo yo gracioso, que en su momento nos trajo de cabeza. El director había venido, lo habíamos invitado, creo, ni nada. Y de pronto estábamos cenando y viene hecho un basilisco diciendo que había que cortar la película, que la película estaba mal. Yo pensé, digo, a lo mejor la proyección que Y yo pensé, rápidamente fui al emperador, vi que aquello no, el patio butaca que estaba absolutamente lleno, aquello fue, pregunté, oye, ¿qué tal la película? Estupenda, estupenda, y vi que no pasa nada. Y entonces, lo que este pretendía es que le di poner la película en de origen, que tenía pues 50 minutos, 70 minutos más, y llamó, nos hizo llamar a Nueva York, pero es imposible, así que no, ya está, ¿qué vamos a hacer? Vamos a suspender la proyección y decir que y curioso que incluso él insistía y quería de una forma hacer ver a la gente que lo que pasaba, y entonces quiso hablar, claro, mientras que llevamos es un poco lo hicimos a posta, ¿no? En llevar el micrófono a la zona de pantalla cuando estaba terminando la película, y terminaba la película, la gente ya se estaba retirando, ya se salían ya del cine. Y es más, uno de los del jurado me preguntó, oye, ¿qué es lo que ha dicho este hombre? Le conté lo que, y por haber salido y haber dicho que no, en fin, que no había autorizado la proyección de esta película, pues se quedó sin el Colón de Oro. Hubiera sido, sin género de duda, la mejor película de aquel certamen.
Bueno. ¿Qué le ha enseñado su trayectoria en el cine y la cultura?
La cultura, mucho. Yo sin la cultura no podría vivir. O sea que no. O sea, evidentemente me he dedicado más al cine porque, claro, el cine desde pequeñito. Me acuerdo que la primera película que yo vi, me parece que era El Mago de Oz. Uh-huh. Pues, claro, he estado viendo cine. Y la única, digamos, cuando éramos estábamos en la pubertad, cuando éramos jóvenes, la única, digamos, distracción que había era ir al cine, o sea que el cine es la vida, el cine mora, el gran teatro, el Oriente eran los sitios a donde más nos gustaba ir, ¿no? Y bueno, pues eso es poco todo, ¿no? No sé qué decías más, preguntar.
Nada, que le había enseñado su trayectoria en el cine.
En el cine. Hombre, el cine tampoco, porque tampoco te enseña, hombre, según el tipo de película. Hay películas de denuncia, hombre, yo me acuerdo una película de Ken Loach, el inglés, el irlandés, que era Lloviendo Piedras, que la vi yo en el Festival de Valladolid, una película social fantástica. Y
sigue haciendo películas.
Sí, igual, pero como esa, ninguna. Entonces me acuerdo yo que cuando salí se salía hecho polvo.
Yo le voy a hacer ya la última pregunta antes de terminar, que tiene dos partes. Para mí es, ¿qué futuro le ve usted al cine americano, o qué futuro le quiere ver? Y otra es un mensaje para, ya no solo el cine iberoamericano, sino para toda la gente que va al cine, que va al festival de cine, ¿no? Y que le interesa, ¿no?, todo este mundo.
Hombre, el cine, como decía, me parece yo antes.
¿Se acerca un poquito?
El cine, como decíamos antes, es un reflejo de la realidad. Y a veces es importante que justamente que esto se vaya reiterando para darte cuenta de lo que tienes y de lo que no tienes. Entonces, pues el cine, y después por otro lado, el cine es muy amplio en todos los sentidos. Es poseedor. La película es poseedora, a lo mejor, de una banda sonora extraordinaria, una música fantástica realizada por grandes maestros. Puede también, como decíamos anteriormente, el argumento basarse en una obra maestra de la literatura, o no, pero puede ser. Y bueno, pues eso, el cine, hombre, el cine en su momento, en momentos políticos, no hablo, claro, da la cara por el momento político en que estamos, en el que se está, por ejemplo, en Cuba el cine era un cine muy, como diría yo, era una cuestión de Estado, era un cine pues realmente muy político. En España, hombre, si miramos al franquismo, sobre todo la primera década o la segunda, había películas que eran insoportables de ver y que eran lo que realmente, pues, no que el público pedía, sino eran
lo que te dejaban.
Eran películas religiosas o históricas o con niños que cantan. En fin, es una cosa que no tiene nada que ver, ¿no?
Pues bueno, vamos a pasar ya a la última sección nuestra, que son las recomendaciones. Empiezo por vosotros.
Vale, ¿empiezo yo?
Empieza tú.
Vale, yo iba a recomendar hoy la película de La Suprema, que fue la película que más me gustó del festival pasado. Es una película colombiana que la dirigió Felipe Holguín, que fue una grandísima persona cuando te acercabas a hablar con él. Y bueno, en general. Y la podemos encontrar en Filmin. Así que La Suprema, súper recomendada.
Adri.
Pues yo voy a recomendar una película argentina del 97 que se llama Martín H. Y la podéis encontrar pues haciendo un poquito de Jack Sparrow por ahí por internet.
Bueno. Federico Lupi, ¿no?
Uh-huh. Se me ha movido esto. Bueno, yo iba a recomendar. Yo iba a recomendar hoy. Estaba buscando una película y es verdad que yo me he equivocado de año al final, pero bueno, no pasa nada. Bueno, a mí me encantaría recomendar una de las películas del año pasado también, igual que Manolo, pero lamentablemente no está en ningún lado, que yo sepa, que es Boca Chica, que a mí también fue una de mis favoritas del año pasado. Pero mi recomendación de hoy real va a ser la película Amadeus, película de 1984,
ganador. Y Miren Forman, ¿no?
Forman.
Un montón de Oscar, y que la podéis encontrar en Filmin, que es nuestro gran amigo, y después pues en las demás plataformas, en Apple TV, Prime y todo eso, pero ahí están de pago, pero en Filmin pues está con la suscripción.
Si me permite, doy también yo mi opinión muy corta.
Claro.
A mí la ciencia ficción no me dice nada, pero hay una película de ciencia ficción que a mí me encanta, que está de alguna manera concebida por una novela de Ray Bradbury, y es Fahrenheit 451.
La de François Truffaut.
¿Yo?
O sea, la buena.
esa es la recomendación, ¿no? O traía otra.
Ah, no, bueno, sí.
Vale. No, que no sabía si...
Sí, sí.
Vale, busca a ver si está en algún lado para poder decirlo.
Fahrenheit 451... enseguida.
Y mientras...
lo que pasa es que esto es una cuestión muy personal, pero a la gente no le interesa.
No, pero bueno, al final todas las recomendaciones que hacemos aquí son personales de cada uno.
Claro,
y...
claro.
En Filmin.
Está en Filmin, ¿no? Pues ya saben.
También está en Filmin.
Que en Filmin pueden encontrarla. Pero bueno, ya saben que para... Para ver todas estas recomendaciones hay que tener una muy buena vista, como en nuestro caso, gracias a Óptica Carbonell, en la calle Hermano Palomo número 6, podéis encontrarlo con los mejores profesionales y los mejores equipos. Pues para que podáis ver todas las películas que os recomendamos y para que podáis ir al cine a ver bien, y por supuesto para que vayáis al Festival Iberoamericano de Cine con la mejor vista. Óptica Carbonell,
tu mirada.
Pues ya terminamos. Lo primero, pues recordarles a todos que...
Los comentarios.
Han sido unos cuantos saludos, y recordarles a todos que este día 15 ya comienza el Festival Iberoamericano de Cine. con la gala de la gala inaugural, ¿no?, en Casa Colón, y después pues a partir del sábado hasta el viernes en Gran Teatro, y luego la gala de cierre. Ya se pueden encontrar las entradas tanto en Momotique como en la el día, a partir del día 13, o sea, de mañana, en la taquilla del Gran Teatro. José Luis, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
Ha sido un honor. No se preocupe,
para mí ha sido un placer hablar de cine. Y
igualmente.
Podríamos haber hablado el día entero. Bueno, hay una anécdota de una película de John Ford, que era La Diligencia. Que La Diligencia, John Ford se reunió con una serie de estudiantes en, no sé si en Arizona, en un desierto, en un, digamos, en una instalación, en una casa, pero estaban aislados, y estuvieron, me parece, no sé, 3 días o 4 días viendo películas,
¿sabes? Pues nosotros haremos igual.
Podríamos hacerlo. Manolo Padri, nos vemos. Bueno, ahora nosotros seguimos.
ya nos veremos.
Esta semana nos vamos a ver.
Yo la semana que viene no estoy. La siguiente.
Y a todos los que nos habéis estado aquí, pues bueno, Pilar, Guille, a YouTube User, que ha vuelto, muchísimas gracias, y acudan al festival, y nos vemos la semana que viene. Adiós.
Adiós.